Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
2:20, le he pedido a Jaime Méndez, buen amigo y contertulio de esta casa, que le eche un vistazo a las cuentas del Club Deportivo Tenerife de forma un tanto apresurada. Apresurada en el sentido de que él podía haberlo hecho pasado mañana, dentro de 3 días, dentro de 4, y yo le he dicho, oye, si puede ser antes de el martes a las 2:15, 2:20, fantástico, para que le cuentes un poco a los oyentes que has visto, que tú de estas cosas sabes. Jaime, buenas tardes.
¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Yo muy bien, tú tienes que tener la cabeza llena de números, ¿no?
Ahora mismo me has amenizado la mañana completa, debo decir. Mi trayecto en entreno esta mañana ha sido mejor gracias a ti, porque por lo menos he tenido algo que hacer. Pero sí, ahora mismo, si me pregunta mi jefe algo de la empresa, no lo sé, pero si me pregunta acerca del Tenerife, se lo puedo decir todo.
A ver, ¿qué has encontrado? ¿Qué te llama la atención? ¿Por dónde empezamos?
Uf, hay mucho por dónde empezar. Yo lo tildaría de las cuentas anuales del Tenerife más preocupantes que he visto en mucho tiempo. A ver, eximiendo todas aquellas de la etapa de Tascanio, porque era otra situación. Me preocupa mucho el Tenerife a medio y largo plazo. Porque sí es verdad que creo que, por ejemplo, el tema de las comisiones es un tema que a nivel periodístico puede llamar mucho la atención. Sí tengo hay cosas que matizar, por ejemplo, en cuanto a eso. Pero yo empiezo con lo que tú quieras, ¿eh? No. Voy a...
Empezamos, si quieres, mira, voy a empezar por lo que se suele buscar normalmente cuando analizas las cuentas de un club de fútbol. La deuda. ¿Hay algo llamativo en el endeudamiento del Club Deportivo Tenerife a corto, a largo plazo, la comparativa con el año anterior?
Lo único que se puede decir de la deuda es que está controlada, que se ve como un gran importe debido al contrato con CVC, que esto es algo que es normal de todos los equipos que se han adherido a esto, entonces tampoco es nada raro. Lo que sí se puede decir es que el Tenerife ha utilizado parte de esa ampliación de capital y que posiblemente parte de esa ampliación de capital ha sido para pagar una deuda del pasado, es decir, de casi 2,6 millones de euros con un banco. Y es verdad que la deuda bancaria, que para mí es la deuda más compleja de las que tiene el Club Deportivo Tenerife, porque al final es la deuda la cual tiene como colateral, o que tiene como, para así decirlo, un colateral, es simplemente algo que si tú no dejas de pagar al banco, te pueden ellos coger y quitar algo, básicamente. Es la deuda preocupante y está bajo control y con unos tipos de interés bastante buenos para la época en la que actualmente estamos, con los tipos de interés tan altos. Es decir, no me preocupa, y para lo que queda de pagar de esa deuda, lógicamente lo único que me preocupa es la situación del club a nivel deportivo, porque al final no es lo mismo estar en segunda o en el fútbol profesional que estar en segunda B o lo que es ahora la primera red.
Además, hay que decir con respecto a la deuda que, claro, todo el acuerdo con CVC hace engañar un poco. Es decir, la deuda real del Tenerife, quitando ese acuerdo con CVC, pues debe estar alrededor entre 8 y 9 millones, ¿no?
Sí, exacto. Y al final... Hablamos de deudas siempre desde el punto de vista negativo, pero una empresa siempre va a tener deudas porque una empresa siempre va a coger y deber cosas. Y financieramente es lo mejor, porque al final atrasar el pago de las cosas consiste en que tú no tienes que sacar ahora el efectivo de tu cuenta, puedes utilizarlo para otras cosas, reforzarte en otras áreas, mientras a lo mejor esperas a poder pagar una cosa. Entonces no es negativo, lo veamos siempre desde el punto de vista negativo. Lo que es negativo es tener una deuda loca, tener un plan diseñado y que en algún momento no puedas pagar esa deuda. Creo que no es el caso actual del Tenerife, donde sí creo que en 2 o 3 años se puede ya lograr tener un control, pero todo dependerá también de la situación en donde juguemos, si en primera, en segunda, en primera red o en segunda red.
Hablemos del ejercicio, pérdidas y ganancias. ¿Qué te llama la atención?
Uf, aquí sí que tengo... A ver, creo que las pérdidas y ganancias se ve, el Tenerife ha ganado... Vamos a posicionarnos en la cifra de negocio, que al final la cifra de negocios es lo que yo siempre hablo, de que habla de lo que es capaz de producir un negocio, ¿no? Y lo que Tenerife produce es que está produciendo 2,5 millones más que el año pasado. Es una pasada, me parece increíble. Y casi 1,2 millones más vienen de publicidad. Es decir, obviamente se ve ahí un esfuerzo grandísimo por parte del club, que ya lo avisaban desde Garrido, decía, cuando entraron, de que querían potenciar ese área, y el Tenerife tiene una cifra de negocio de casi 20 millones de euros, es decir, estamos hablando de un importe que el Tenerife no lo ha rozado en los últimos años ni por asomo. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Es decir, ganas 2,5 millones más, pero ¿dónde se va ese dinero, no? Es la pregunta que la gente se estará haciendo. Pues hay un incremento del gasto de personal no deportivo, de 1 millón de euros. Es decir, el 40%, tú has crecido 2,5 millones y ya casi un 40%, un millón ha desaparecido. Uh-huh. Solo un 16% de esos 2,5 que estás creando, es decir, 400.000 más, van a tu equipo de fútbol, directamente a los jugadores que están en el campo. Que es lo que se cuenta como gasto de personal deportivo o a los médicos, etcétera, lo que podamos meter ahí dentro. Es decir, estamos hablando de que una pequeña porción va a lo deportivo, y si ya nos empezamos a meter más y más, estamos hablando, por ejemplo, de las comisiones. Eso es otro factor. Lo que pasa es que en la pérdida y ganancia hay una amortización, es un tema un poco complejo. Hay veces que yo lo explico muy sencillo a la gente. Si tú compras un mueble, para ti es un gasto y es un coste en tu casa. Para una empresa es una inversión, y a lo mejor si compras algo por 10.000 euros, a ti y tienes que amortizarlo en 5 años, y para ti es un gasto de 2.000 al año. Entonces realmente no es los 10.000 lo vas a ver aquí. Entonces es un poco complejo. Para simplificarlo, yo no creo que la pérdida de ganancia y ver exactamente cómo estamos, las comisiones pagadas, las vayamos a ver ahora mismo. Entonces era una cosa que estará durante los próximos años. Uh-huh. Lo que sí me sorprende, y veo que nadie ha hablado, ¿sí?, es de los servicios exteriores. Uh-huh. Servicios exteriores del Club Deportivo Tenerife se ha gastado 4,4 millones de euros. La temporada pasada era 3,9, y si me voy al anterior, que fue el último mandato de Miguel Concepción, era 3,5. Es decir, estamos hablando de que de 3,5 ha pasado a 4,4, casi un incremento de 1 millón de euros en servicios exteriores.
¿Y qué hay incluido dentro de los servicios exteriores? Para que lo entendamos
Pues normalmente son servicios de profesionales externos, empresas de abogacía, puede haber servicios exteriores de soporte, puede haber muchísimas cosas, pero son todos servicios que te están dando empresas externas, pero servicios profesionales. Entonces puede ser que tú hayas cogido y puede ser incluso empresas que te están dando como a consejos. Uh-huh. Pero claro, ¿quiénes son esas empresas que te están dando consejos? ¿Empresas ligadas a amigos de? ¿Son empresas oficiales? ¿Es un trabajo específico que tú has hecho? Yo creo que el Tenerife debería responder a eso, porque 1 millón de euros más en básicamente año y medio me parece una brutalidad. No, y me parece que es algo que estamos pasando inadvertido. Porque todavía hay otras cosas que podrías decir, bueno, esto es fruto de la negociación con futbolistas, etcétera, pero ¿qué hay exactamente ahí? Porque esto es un gasto que no debería estar. O que si está, debería estar bien planteado, porque hay un proyecto específico que vas a cometer y has necesitado asistencia. Pero incluso eso, yo trabajo en una multinacional, y gastarte 1 millón de euros en esto, gastar 1 millón más, es un tema bastante oye, ¿qué has hecho? Porque estamos hablando de una información que a nivel fiscal, etcétera, a nivel mundial requiere muchísima legislación, etcétera. Uh-huh. No sé muy bien dónde Tenerife lo está gastando, y creo que es algo que nos deberían responder en la Junta.
O sea, que puede ser cualquier servicio que haya externalizado el club, de publicidad, marketing, comunicación, asesoramiento en algún tema concreto, cualquier historia de estas.
Exacto. Uh-huh. También puede ser que si una empresa X te está dando consejos acerca de a quién fichar y a quién no, uh-huh, por ejemplo, uh-huh, también podría irse aquí. Es decir, puede haber muchas cosas, obviamente es un cajón bastante grande, claro, pero a mí pues me preocupa un poquito porque... Y sería bueno saber un desglose de lo que hay allí, sobre todo porque no es normal llegar de 3,5 en el año 21-22 a lo que estamos ahora.
4,4, es decir, 900.000 euros, casi 1 millón de euros más de incremento.
Exacto.
En año y medio. Es complicado, ¿eh? Es complicado. Tienes que darle
año y medio, 2 años, vamos a decir.
Tienes que darle un giro radical a tu forma de gastar, de gestionar. Bueno, a ver si nos explica el Club Deportivo Tenerife esto. La ampliación de capital, Jaime. Es evidente que aquí hay el ingreso es completo, es decir, el club ingresa toda la cantidad que ha provocado que ahora tenga 5,2 millones de capital y demás, pero solo puede dedicar alrededor de 1.200.000 euros a la parte deportiva esta temporada. Pero claro, la cantidad de ingresada se computa completa.
Claro, a ver, esto es un tema complejo, ¿vale? Yo creo que la ampliación de capital, hasta por lo menos el 30 de junio, siguiendo lo que nos han dicho, y yo viendo las cuentas, yo creo que no ha sido utilizada para fichajes. Uh-huh. Si tú analizas el cash, pero bueno, el efectivo de la empresa...
No en la 23-24, es decir, el primer gasto sería para la 24-25, salvo que en el mercado de invierno hayan utilizado algo, cuestión que yo dudo si has conseguido ingresar 853.000 euros en la Copa del Rey.
Exacto. Pero bueno, también es verdad que la Copa del Rey, aunque ingresando ese dinero, ha tenido muchísimos gastos asignados, ¿no? Uh-huh. Entonces, al final, ese ingreso extra que has obtenido, también has tenido que pagar primas a los futbolistas, has tenido que pagar desplazamientos, etcétera, etcétera. Y a Petit Comité ya se ha comentado de que no era tan rentable para el Tenerife. Era más rentable pues para avanzar en la ilusión, avanzar en que, y que también que los futbolistas pudieran ganar un poquito más
eso
dinero
dicen
con
ellos.
Esas primas.
Eso dicen ellos. A mí permíteme dudar que un club de fútbol ingrese 853.000 euros que no estaban previstos una temporada y eso no sirva para nada, sino para pagar los viajes y las primas. A mí eso, vamos, no me como esa, no me lo creo. No me lo creo.
Otra cosa
es que esos 853.000 euros estén libres. No están libres. El club tuvo que pagar una semana de desplazamiento en la península para jugar en Santiago de Compostela, otra semana para jugar en La Coruña, porque al final enlaza siempre o el partido anterior o el partido posterior fuera de casa con el de Copa. Evidentemente tiene costes de primas, como dice Jaime. Está claro que esos 853.000 no entran limpios en las arcas del club, pero entran.
Sí, entran y hay una cosa que para mí es preocupante, no preocupante, para decir a la gente, oye, ¿dónde ha ido la ampliación? La ampliación realmente, lo que aparece en el balance es que lo que ha ido es para liquidar una deuda con una entidad bancaria que existía y que tenía que ser el pago ya este año, este ejercicio, y por otro lado se ha ido pues a pagar, está todavía alrededor de medio millón de euros en la cuenta bancaria, porque si uno se fija en cómo ha avanzado el efectivo del club de un año a otro, se ve que tiene medio millón de euros más, y después otra pequeña parte pues ha podido ir a múltiples cosas. Obviamente es muy complicado solamente con los financieros poder analizar cuál ha sido el movimiento de ese flujo de efectivo, ¿no? Pero realmente no ha ido realmente a potenciar un gasto, o no debería, o teóricamente podría haber utilizado para pagar ciertas comisiones de las que muy famosas que tú has comentado hoy, que se está hablando hoy. Uh-huh. Pero claro, realmente la mayoría de ese dinero se ha utilizado pues para reestructurar la deuda del club, pagar una deuda final, y todavía hay dinero que estaba a final del ejercicio en las arcas del club, alrededor de medio millón. Entonces, suena algo normal. Bastante normal.
Voy a ese capítulo en el que tú me decías esta mañana, ¿has visto esto? Yo decía, sí, lo tengo guardadito aquí como oro en paño para poder abordarlo hoy con más tiempo, porque ayer, pues bueno, estábamos todos con la selección y demás. Altas derechos de adquisición de jugadores, epígrafe honorarios de agencia e intermediación, 188.300 euros en la 22-23, 1.259.800 en la 23-24. ¿A qué puede deberse este incremento? Me pongo en lo más positivo para el club, si no es a un incremento de gasto por este concepto. Es decir, puede ser un cambio de epígrafe, puede ser algo que se explique si no es por un incremento de gasto puro y duro.
Mira, yo te voy a intentar explicar desde el punto de vista más objetivo, ¿ok? Uh-huh. Creo que no debemos lanzar todavía las campanas al vuelo diciendo, no, el club gastó solamente 200.000 euros, 1,2. Esto es el balance de situación. Al estar hablando del balance de situación, pues el año pasado puede ser, si ese mismo epígrafe te comenta de que los contratos de los futbolistas al año pasado tenían una media de 3,52 años. Si mucha parte, gran parte de la plantilla había llevado muchos años ya, y esos honorarios se van depreciando. Es decir, si yo te pago a ti 1 millón y te firmo 5 años, yo deprecio todos los años 200.000, ¿vale? Cada año. Entonces yo al final, si solo te he fichado a ti, el primer año de contrato aparecerá como que me he gastado 1 millón, que tengo ahí 1 millón, pero el último año de contrato me parecerá que solo te quedan 200.000. Uh-huh. ¿Me he gastado 200.000? No, me gasté 1 millón, lo que pasa es que cada año va disminuyendo. Uh-huh. Se ha dado dos factores. Uno es que la plantilla es muy nueva y se ha tenido que pagar más, y que el año pasado era una plantilla que llevaba muchos años y no se tuvo que gastar tanto, y esos honorarios se estaban depreciando. Pero sí es verdad una cosa, es decir, si tú comparas con años anteriores, esos 188.000 me parece muy bajo, pero solamente porque es que ya prácticamente la mayoría de esos jugadores estaban llegando al final de sus contratos. Uh-huh. Puedes ver que hay importes por 600.000 en esta cuenta. Entonces, sí es verdad que sigue siendo el doble, hemos gastado más. Uh-huh. En ese sentido, es más, si tú te vas un poquito más abajo, uno de los epígrafes más abajo, que habla de, por ejemplo, el tema de pagos a corto plazo, el Tenerife debe 1 millón, 1 millón con uno, en pagos a representantes de jugadores.
Sí, sí.
Cuando el año pasado...
Me decía, me ha llegado la información de que incluso hay pagos pendientes de, no de la temporada pasada, sino incluso de la anterior.
Pues ahí lo tienes. Y es verdad que tú miras el del año pasado y ves que el gasto de representantes de jugadores no es tan alto. Uh-huh. ¿Eso qué quiere decir? Se ha pagado muchísimo más en comisiones. Que quizás el impacto que se está dando de 200.000 versus 1,3 o como 1,2 es un relato falso, porque uh-huh. realmente es más complejo que eso. Sí es verdad que sí se puede decir que posiblemente el club se haya gastado entre 1,1 y 1,3 millones en estos gastos de representación. Eso es totalmente real, porque es que es más, si tú te vas a las cuentas, otras cuentas del balance, puedes ver que hasta todavía debes casi 1 millón de euros a representantes solamente en el ejercicio actual. Uh-huh. Todavía le tienes que pagar en otros ejercicios algunos otros importes. Sí es preocupante, porque si analizas las tendencias de ejercicios anteriores, como he hecho yo esta mañana, cuando comentábamos de salir hoy, es la época, es el año con más gastos en pagos a representantes de jugadores. Y a mí me preocupa porque al final lo que da también un poco la impresión, desde el punto de vista mío, es que necesitas le estás dando pagos a amigos, que yo ahí no me meto, eso es una teoría que puede tener mucha gente, o que tú eres un incapaz, no sabes gestionar y necesitas de terceras personas que te den jugadores. Claro, y antes no.
Claro.
Después de tener unas dos.
Y estamos hablando del primer mercado amplio, libre, de Garrido y los suyos al frente del Tenerife. Es decir, Garrido y los suyos llegan en la 22-23, pero llegan... al mercado de invierno, y en el mercado de invierno fichan a dos futbolistas, Quique Salas y Durmisi, cedidos ambos. Es en verano cuando llegan los Roberto López, Luis Micruz, etcétera, etcétera, la temporada pasada, de lo que estamos hablando ahora. Este es el primer mercado. O sea, los datos del mercado de este verano no los conoceremos hasta el año que viene. Imagínense ustedes.
Exacto.
Lo que sí representa un cambio de paradigma con lo que se hacía antes en el Tenerife. Es decir, el Tenerife de Concepción o de los anteriores hacía las cosas de una determinada manera y de alguna forma, Jaime, se puede deducir que no necesitaba de tanta intervención de agentes e intermediarios en sus fichajes, entiendo.
Exacto. Después ya, cómo se han gastado el dinero, si es lícito, ilícito, si es para hacer pagos amigos o no,
claro, ahí no podemos entrar. Claro.
Ahí no podemos entrar. Que hay un dato fehaciente que es una cosa que tanto tú como otros periodistas han mencionado en anterioridad, que ha habido pagos a representantes, que el club incluso lo investigó, los links entre el consejero con otras personas, existe y está ahí. Entonces, a lo mejor lo que hay que hacer es realmente también dar esa información en la Junta, porque creo que, igual que lo que estoy diciendo de los otros servicios que te comenté antes y esto, sí, me parece prioridad dar transparencia a lo que está haciendo el club, porque yo creo que al final eso también es bueno para, si tú no estás haciendo nada ilegal, si, no ilegal, vamos a decir porque es legal lo que estás haciendo.
Éticamente
si estás
haciendo algo poco reprobable. Lícito, sí, yo diría exacto, éticamente reprobable. Yo creo,
exacto, esa es la palabra. Yo creo que se debería coger y dar información a los accionistas, que al final somos la mayoría de nosotros.
Claro, lo que estamos diciendo aquí no es que en el Tenerife estén robando 1.200.000 euros, porque para decir una barbaridad semejante hay que poner pruebas encima de la mesa y decir, mira, esto se lo ha quedado tal persona o tal otra. Eso no es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que en un apartado donde se reflejaba un gasto X la temporada anterior, ahora se refleja un gasto muy superior. Muy superior. Y que seguramente tendrá una explicación. Y nos dirán, bueno, es que el año pasado colocábamos esto en este epígrafe o hemos hecho una regularización para actualizar tal y como nos pide la Liga. Puede que tenga una explicación. Pero la realidad incontestable es que el Tenerife fija en sus cuentas, en honorarios a agentes o intermediarios en operaciones relacionadas con jugadores a los que ha incorporado o sacado del club, una cifra de 1.200.000 euros. Eso es innegable. ¿El por qué?
Es innegable.
Lo tienen que decir ellos, cuando quieran dar la cara. De momento, ya la cosa ha cambiado con respecto a hace 40 minutos. A mí ya me han dicho, esta tarde, en privado, podemos dar una explicación. Bueno, a mí me gustaría que fuera en público para que lo escucharan ustedes y pudieran juzgar si tiene razón o no la persona que salga a dar la cara del Club Deportivo Tenerife. Ahora, Lo que sí tengo claro es que no necesito que esto sea ilegal. Yo no lo necesito, o sea, no necesito para criticar la gestión de Garrido y los suyos que esto sea ilegal. Si fuera ilegal, es que no hace falta que yo critique aquí nada. Lo estaríamos viendo todos y pues entraría la justicia a decir lo que corresponda. No estamos hablando de una ilegalidad. Estamos hablando de una práctica que antes no se desarrollaba de esta forma, que es lesiva para la economía del Club Deportivo Tenerife y que explica, a mi juicio, lo mal que gestiona deportivamente esta entidad José Miguel Garrido. Como dice Jaime, si necesitan 1.200.000 euros a repartir entre agentes e intermediarios de manera legal en las operaciones para atraer o sacar a futbolistas, igual es que no saben, igual es que no dan para más, igual es que son muy malos. Y hombre, viendo al Tenerife penúltimo en la tabla de segunda, me imagino que algo tiene que ver. No sé, Jaime, si te quedas con algo que comentar de las cuentas. Seguro que muchas cosas, pero algo que creas importante.
Para mí lo más importante, es decir, hemos hablado de lo que ha pasado y un poco del presente, pero el futuro. Hay una cosa que nadie ha hablado, uh-huh, o yo por lo menos no he escuchado, y es que el Tenerife dice presupuestar para esta temporada una pérdida de 2,3 millones de euros. Uh-huh. ¿Qué significa eso? La temporada pasada el Tenerife presupuesta un balance de cero. No, ni pérdida ni ganancia, tenemos 500.000 de pérdida. Bueno, está bien, más o menos puede ocurrir. Este año está dando una pérdida de 2,2. ¿Cómo tiene esto un efecto? Cuando tú pierdes dinero, porque al final el Tenerife ha hecho una ampliación de capital. En base a esa ampliación de capital también ha cogido y su estructura ha cambiado. La estructura del Tenerife ha cambiado totalmente. Entonces, tener ese dinero te permite poder hacer frente a muchos más pagos. Has podido fichar más jugadores porque la liga te deja fichar más y gastar más. ¿Qué pasa ahora? Lo que está pasando ahora es que ahora va a llegar un momento que vas a decir, ok, si yo no hago otra ampliación, si mi cifra de negocio yo no soy capaz de generar más, ¿cómo voy a hacer frente a todos los pagos que tengo que hacer?
Lo que me lleva a mí a la conclusión que saqué y que compartí contigo y compartí con los oyentes posteriormente, porque primero me gusta hablar con los que saben, de que la ampliación de capital en el Club Deportivo Tenerife se iba a convertir en una herramienta que necesitaría utilizar cada 2 o 3 años, a partir de ahora. O sea, si te metes en esta dinámica, en la dinámica que el Tenerife de Garrido utilizó la temporada pasada, como ha inyectado 1.000.000 y pico de euros en el mercado, para el mercado, esta temporada, y va a inyectar el otro 1.000.000 y pico en la próxima, en la 25-26, para la 26-27, y solo me meto en la parte deportiva, imagínense en el resto, va a necesitar otra inyección de dinero. Porque si no, ¿de dónde saca?
A que te hagas una idea, Juanjo, el gasto personal deportivo es de 9 millones la temporada pasada y está presupuestada 11 millones esta temporada. ¿Vale? Es decir, es un impacto de 2 millones más. Y ahí es donde tú tienes realmente la pérdida. El gasto de plantilla deportiva ha pasado de 9 a 11. Y esto es lo que hablábamos el año pasado. Incrementar el gasto de plantilla haciendo una ampliación de capital solo te vas a generar una desestructuración de tus gastos, por lo cual vas a tener una posición de pérdida, que es lo que has querido evitar haciendo una ampliación para no tener un capital negativo. Y por otro lado, estás ahora, como tú muy bien has explicado, en manos de hacer ampliaciones de capital constantes. ¿Cuál es el problema? Que la siguiente ampliación del capital tendría que haber sido ya mencionada para hacerla el próximo año.
Claro.
Y no lo hay, porque si a lo mejor las partes ya no están interesadas en invertir más y lo que quieren es romper, o lo que quieren es que otros le compren, ¿para qué vas a invertir si tú realmente ya quieres escapar de tu inversión actual?
Con lo que llegará un momento en el que la liga te diga, oiga, usted ya no tiene 11 para gastar, ahora tiene 9. Y tú tengas en nómina, en plantilla, gastos de 11 y tengas que reducir 2 millones no sabiendo cómo.
Exacto, eso es lo que te vas a enfrentar la próxima temporada, es una situación donde el Tenerife llegará y tendrá que darte baja prácticamente media plantilla. Y ya, esto solo habla, uh-huh, perdona, solamente una cosa, sí, esto estamos hablando de pérdida de ganancia. Hay un factor que es, también que estamos olvidando, que es el de tesorería. Hay muchos rumores de que el Tenerife ha vendido jugadores para poder tener efectivo para hacerse cargo de pagos. Uh-huh. Yo, sinceramente, viendo ahora este agujero, viendo realmente el efectivo que tiene y los pagos que hay que hacer, no me sorprendería ya esa teoría. Me parece todavía un poco Un poco no lo veo tan apurado el Tenerife en cuanto a solvencia económica, a solvencia de efectivo, pero sí es verdad que si tú tienes que acometer esos gastos y ya el dinero te las actualmente no está, pues ahí se te va a formar un agujero.
Bueno, dicen que tiene 3,8 millones en tesorería. Veremos cómo evoluciona todo esto y qué explicación dan desde el Club Deportivo Tenerife. Jaime Méndez, un placer, muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias, Juanjo, un abrazo.
Deportes.